la sombra del horizonte. La señal llegó por primera vez hace 14 meses y desde entonces se había repetido exactamente cada 14 meses. Un único ciclo de transmisiones automáticas que nadie había prestado atención hasta ahora. No era el mensaje de socorro original, era una copia algorítmica, una repetición mecánica de las últimas transmisiones captadas por la estación minera Minerva 7 antes de que algo la absorbiera por completo. La nave de salvataje Quetzalcóatl emergió del salto anisotrópico a 35 horas luz de su destino, lo suficientemente lejos para evaluar la situación sin ser detectada de inmediato. Su propulsión de fusión emitía un zumbido subterráneo, pero sonaba en los huesos de los 7 tripulantes, un recordatorio constante de que viajaban en una máquina diseñada para convertir hidrógeno en velocidad, no en comodidad. La capitana Elena Reyes tenía 46 años y 18 de ellos dedicados a rescates en la frontera exterior. Se había jurado a sí misma que nunca volvería a perder a nadie después de Helios 3, donde 87 personas murieron mientras ella tomaba decisiones que parecían correctas en el momento. Ahora, frente a la pantalla táctil de su consola, repitió su checklist mental por décima vez desde la emergencia del salto. Confirmen estado de sistemas, ordenó, sin mirar a nadie en particular. Propulsión estable al 98%, respondió Soren Bosques de ingeniería. La ingeniera jefe tenía 39 años, y una prótesis en el brazo derecho que la conectaba directamente con los sistemas de navegación de la nave. No veía las trayectorias gravitacionales. Las sentía como una presencia subcutánea, una geometría viviente bajo su piel sintética, aunque HAL reporta fluctuaciones extrañas en los sensores de masa. Como si no estuviéramos midiendo el vacío correctamente. El vacío es el vacío, intervino Tarik Abul desde comunicaciones. O debería serlo. Debería, murmuró Goss, ajustando su prótesis con un gesto mecánico que Reyes había visto 100 veces. Pero no lo es. La doctora Maya Nakamura, xenobióloga de 34 años, en su primera misión en la frontera, observaba las lecturas de espectroscopia con atención absoluta. Sus dedos temblaban apenas perceptiblemente mientras ampliaba una frecuencia anómala. No era miedo lo que movía esos dedos. Era algo más peligroso. Fascinación. La señal no es natural, dijo Nakamura, señalando una frecuencia en su pantalla. Tiene estructura. Patrones que se repiten en escalas diferentes. Es casi musical. No vinimos aquí a escuchar música, replicó Reyes, aunque su tono carecía de dureza. Conocía esa mirada. Había visto a otros científicos perderse en el asombro justo antes de que algo los matara. Tarik, puedes descodificarla. Estoy en ello, Gu, no levantó la vista de su consola. Tenía 41 años y un hijo de 8 en Marte Crescent, una colonia orbital que dependía de las mismas corporaciones que financiaban esta misión, pero hay algo raro. La señal no está siendo transmitida desde Minerva 7, está siendo replicada, reflejada desde algún punto cercano a la estación. Reyes sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con la temperatura de la nave. Define cercano, a unos 500 kilómetros de la estación, en el espacio vacío. El silencio que siguió duró lo suficiente para que Reyes contara sus latidos. 12, 13, 14, prepárense para aceleración compensada, ordenó finalmente. Vamos a ver qué hay ahí fuera. La aproximación a Minerva 7 tomó 16 horas. 16 horas durante las cuales la tripulación observó cómo la estación minera, que debería haber sido un punto brillante de actividad humana, aparecía en sus sensores como algo distorsionado, doblado sobre sí mismo como un papel quemado. Eso no es una estación, dijo Dina Kowalska, técnica de mantenimiento de 28 años, desde su puesto junto a los reactores. Eso es, ¿qué es eso? Reyes comentó el zoom en la pantalla principal. Minerva 7 sería allí, o al menos algo que la recordaba. Sus estructuras habituales, los módulos de habitación, los hangares de procesamiento de mineral, las antenas de comunicación, estaban reorganizadas en patrones que ningún ser humano habría diseñado. Los paneles se habían doblado y vuelto a soldar en ángulos imposibles. Los pasillos internos, visibles a través de secciones donde la cubierta había sido removida, formaban espirales que descendían hacia un punto central, y alrededor de ese punto central, visibles incluso desde esa distancia, había cuerpos, no dispersos por una explosión, no flotando en el vacío como consecuencia de un desastre. Estaban colocados, orbitando el centro de la estación en una formación perfecta, como electrones alrededor de un núcleo atómico. 47 personas, el equipo completo de Minerva 7. Dios mío, susurró Nakamura. No hay dioses aquí, dijo Reyes, y su voz sonó extrañamente distante incluso para ella misma. Al, tienes lecturas de vida en la estación. La voz de la inteligencia artificial de navegación respondió con un tono que Reyes nunca había escuchado antes. No era emoción exactamente. Era curiosidad. No detecto firmas vitales, capitana. Pero detecto algo más. Una estructura de masa que no corresponde con la configuración original de la estación. Hay algo creciendo dentro de ella. Creciendo, extendiéndose, propagándose. La masa total de Minerva Sieter ha aumentado un 17% desde su registro original. Reyes, miro a vos. La ingeniera tenía los ojos cerrados, sintiendo algo que el resto no podía percibir. Hay un pozo, dijo vos, casi en un susurro, un pozo gravitacional. No profundo, no todavía, pero profundizando, como si alguien estuviera cavando en el tejido del espacio. Tarik, tienes esa señal descodificada, Aude sintió pálido. Son las últimas transmisiones de Minerva 7, repetidas exactamente, bite por bite, pero invertidas, como si algo las estuviera reproduciendo hacia atrás. Y hay algo más, señaló una sección de su pantalla. Esta frecuencia no es humana, no es de ningún sistema que conozcamos. Nakamura se acercó con una intensidad en la mirada que Reyes había aprendido a reconocer. El momento preciso en que un científico dejaba de ver el peligro para ver solo el misterio. Es una firma de materia exótica, dijo la xenobióloga. Cristal gravitacional, teóricamente posible, pero nunca observado. La estructura molecular está organizada para manipular campos gravitacionales de forma consciente. Consciente. Reyes sintió que la conversación se le escapaba de las manos. Maya, estamos hablando de rocas. Estamos hablando de tecnología, corrigió Nakamura. Tecnología que no construimos nosotros. Tecnología que crece. En ese momento, la pantalla principal parpadeó. Por un instante, tan breve que podría haber sido una alucinación, Reyes vio algo que no era la estación distorsionada. Vio una sombra. Una forma que no tenía contornos definidos, pero que parecía moverse, respirar, existir en el espacio entre las estrellas como una herida en la realidad. Luego desapareció. ¿Alguien más vio eso?, preguntó Kowalska, su voz temblando. Reyes no respondió. Estaba demasiado ocupada revisando su checklist mental, añadiendo nuevos ítems, preparándose para lo que intuía que vendría después. Preparémonos para abordaje, ordenó. Trajes completos, armas no letales. Y Maya, quiero que documentes todo. Cada anomalía, cada lectura extraña. Si esto es lo que parece, nuestra misión ha cambiado. Ya no es un rescate, preguntó vos. Reyes miró los cuerpos orbitando en formación perfecta, los paneles doblados en geometrías imposibles, la sombra que había visto parpadear en el vacío. Ya no es un rescate, confirmó. Es una primera cuenta. El abordaje de Minerva 7 fue como caminar dentro de un sueño que alguien más estaba teniendo. Los pasillos que deberían haber sido rectos se curvaban suavemente, descendiendo en espirales que desafiaban la arquitectura original. La gravedad fluctuaba. Un momento caminaban con peso normal, al siguiente flotaban durante tres pasos antes de que sus botas magnéticas volvieran a adherirse al suelo. Las paredes están vivas, murmuró Nakamura, pasando un escáner sobre una superficie que debería haber sido acero inerte. El resultado apareció en su pantalla. Cristales microscópicos creciendo en patrones fractales, organizándose y reorganizándose en respuesta a su presencia. No era metal corrompido, era algo que había reemplazado el metal, célula por célula, átomo por átomo. Esto es simbiosis, dijo Nakamura casi para sí misma, o parasitismo. La estación está siendo digerida, convertida en algo más. Reyes quería ordenarle que se centrara, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque Nakamura tenía razón, podían verlo con cada paso que daban. La Minerva 7 que había sido 47 mineros, infraestructura humana, propósito humano, estaba siendo transformada en otra cosa, algo que no reconocían. Tarik, tienes acceso a los registros. Agud trabajaba en un terminal que había sobrevivido parcialmente a la transformación. Sus dedos volaban sobre teclas que respondían con retraso, como si la estación misma estuviera pensando antes de permitir el acceso. Tengo algo, un archivo de vídeo del laboratorio principal, echado hace 14 meses, justo antes de que su voz se quebró, justo antes de que todo esto empezara. La pantalla del terminal mostró una imagen granulada. Científicos trabajando en lo que parecía ser un experimento de prospección geológica. Estaban analizando muestras de un asteroide recién capturado, algo que habían encontrado orbitando la enana marrón K217b, una muestra que brillaba con luz propia en el centro de la mesa de laboratorio. Eso no es un asteroide, dijo Nakamura, acercándose. Miren la estructura, es cristalino, organizado. En el video, uno de los científicos tocó la muestra. Por un instante, nada sucedió. Luego, la luz se intensificó. Los científicos retrocedieron, alarmados. Y la muestra creció, no explosivamente, sino como una planta en cámara rápida, extendiendo filamentos de cristal que buscaban, explorando el aire, las superficies, las personas. El video se cortó. Quiero ver el resto, ordenó Reyes. No hay más, dijo Agud. Eso fue todo lo que se transmitió antes de señaló hacia los pasillos distorsionados. Antes de que esto ocurriera, Nakamura estaba examinando uno de los filamentos de cristal que crecían de la pared. Su escáner mostraba lecturas imposibles. El material estaba simultáneamente en estado sólido y en un estado que sus instrumentos no podían clasificar, como si existiera parcialmente en otra dimensión. Esto es una tecnología de manipulación gravitacional, dijo, casi sin aliento. Los constructores, quienesquiera que fueran, diseñaron esto para mover masas planetarias, para reconfigurar sistemas estelares enteros. Constructores. Reyes sintió que la situación se le escapaba de las manos. Maya, no sabemos quién construyó esto. Ni siquiera sabemos si fue construido. Podría ser natural. Nada natural crea cristales con esta complejidad, replicó Nakamura señalando patrones en su escáner. Esto es ingeniería. Ingeniería de una civilización que existió hace consultó sus lecturas. Los isótopos sugieren 12 millones de años. 12 millones de años, capitana. Y sigue funcionando. Reyes quería discutir. Quería mantener el control de la situación, pero en ese momento H.A.L. interrumpió por el comunicador. Capitana, detectó movimiento. Algo se está acercando a su posición desde el centro de la estación. Vida. No es vida como la definimos. Pero es actividad, procesamiento. La estructura central de la estación está emitiendo señales coherentes. Complejidad que sugiere H.A.L. hizo una pausa, algo que las IA no hacían a menos que estuvieran procesando información verdaderamente anómala. Sugiere intención. Reyes miró a sus compañeros. Vos tenía la mano en su prótesis, lista para cualquier cosa. Abu había dejado de trabajar en el terminal y sujetaba un cortador de emergencia con fuerza excesiva. Kowalska revisaba los reactores de respaldo en su traje, asegurándose de que podrían sobrevivir una evacuación rápida. Y Nakamura sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. La sonrisa de alguien que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. «Vamos a ver qué hay ahí», dijo Reyes, y su voz sonó más segura de lo que se sentía. «Pero si digo retirada, nos retiramos». «Sin preguntas». «Entendido». Todos asintieron. Avanzaron hacia el centro de la estación, siguiendo la espiral descendente, sintiendo cómo la gravedad aumentaba gradualmente, cómo el aire se volvía más denso, cómo la realidad misma parecía curvarse a su alrededor como la superficie de un lago antes de una tormenta. Y entonces llegaron. El centro de Minerva 7 ya no existía como tal. En su lugar había una cámara esférica de aproximadamente 100 metros de diámetro, cuyas paredes estaban completamente cubiertas de cristal gravitacional que pulsaba con luz propia. No había fuentes de iluminación que pudieran identificar. La luz venía de todas partes y de ninguna, creando sombras que apuntaban en direcciones imposibles. Y en el centro de esa cámara, flotando en perfecto equilibrio gravitacional, estaba el núcleo. Reyes no tenía palabras para describirlo. Era una estructura de cristal de aproximadamente 3 kilómetros de largo, si sus lectores de distancia podían confiarse, aunque eso era imposible porque no cabía en la cámara. Y sin embargo, estaba allí. Existía en una escala que desafiaba la geometría euclidiana, que doblaba el espacio alrededor de sí misma como un paño arrugado. Era una nave, o eso creía Reyes. Tenía la forma de algo diseñado para viajar, para moverse, para contener propósito. Pero no era metal y composites como la Quetzalcóatl. Era cristal puro, organizado en capas que giraban lentamente alrededor de un núcleo fotónico que brillaba con la intensidad de una estrella pequeña. «Es hermoso», susurró Nakamura. «Es peligroso», corrigió Vos, y su voz tenía un tono que Reyes reconoció, el de alguien que podía sentir las matemáticas del desastre, la curvatura del espacio-tiempo alrededor de ese objeto, capitana. «Si eso se activa completamente, podría colapsar todo el sistema. La enana marrón, los asteroides, Ceres Alfa, Ceres Alfa». Reyes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso está a 35 horas luz de aquí. 200.000 habitantes. El objeto está en movimiento, continuó Goss, consultando las lecturas que su prótesis le proporcionaba. Lento, apenas 300 kilómetros por segundo, pero acelerando. Siguiendo una trayectoria que hizo una pausa, sus ojos vidriosos mientras procesaba la información, que interceptará Ceres Alfa en 72 horas. 72 horas. 3 días. Para llegar a una colonia de 200.000 habitantes y hacer qué exactamente. Al, ¿estás recibiendo esto?
Sí, capitana. Y debo informarle que mis cálculos confirman los de la ingeniera Vos.
El fenómeno, que designaré como semilla de reversión basándome en las lecturas de estructura, está programado para consumir masa planetaria y canalizarla hacia la estrella central del sistema. Es una tecnología de terraformación inversa. Devuelve planetas a sus estrellas madres. ¿Quién la programó? Los datos sugieren una civilización que se designó a sí misma como la Casa del Cimiento. Extinguida hace aproximadamente 12 millones de años. Construyeron 3 semillas. Esta es la primera. Las otras 2 están en latencia. Reyes procesó la información con la velocidad que 18 años de rescates le habían enseñado. Una tecnología alienígena, programada, dirigida hacia una colonia humana, sin capacidad de comunicación rápida con la autoridad central, 6 días de ida y vuelta para cualquier mensaje. Estaban solos, y tenían 72 horas para salvar 200.000 habitantes. Opciones, ordenó. Quiero opciones. Podríamos evacuar, dijo Agud,
aunque su voz sugería que sabía la respuesta, alertar a Ceres Alfa. 35 horas luz no llegarían a tiempo, ¿verdad? No confirmó Vos. La semilla se mueve a velocidad constante. Incluso si Ceres Alfa lanzara naves ahora, no podrían evacuar a 200.000 personas antes de que esto llegue. Y una vez que llegue, consultó sus lecturas. La absorción completa tomaría aproximadamente 6 horas, sin evasión posible. Entonces hay que detenerlo, dijo Reyes. ¿Cómo? Nakamura se había acercado a uno de los cristales de la pared, examinándolo con su escáner. Su expresión había cambiado. La fascinación inicial daba paso a una determinación fría calculadora. «Es una máquina», dijo. «Las máquinas tienen mecanismos, puntos de fallo. Si podemos encontrar el centro de control, la parte que procesa la información y dirige la semilla, podríamos apagarla», preguntó Reyes. «O redirigirla. O destruirla». Nakamura señaló patrones en su escáner. Hay una frecuencia de resonancia gravitacional. Si pudiéramos generar un pulso a esa frecuencia exacta, podríamos desincronizar la estructura cristalina, hacerla colapsar sobre sí misma. Desde aquí,
no.
Necesitaríamos estar más cerca, mucho más cerca. Nakamura miró a Reyes directamente a los ojos. Dentro del campo gravitacional activo, a menos de 30 kilómetros del núcleo, Reyes hizo los cálculos mentalmente. La Quetzalcóatl no estaba diseñada para esa proximidad. Sus escudos térmicos podrían soportarlo brevemente, pero el campo gravitacional distorsionaría la nave, estragaría a la tripulación, probablemente destruiría sus sistemas antes de que pudieran activar cualquier pulso. Hay otra forma, no dijo Vos, y su voz era firme, pero veía una forma mejor de hacer esto. Si sobrecargamos el reactor de la Quetzalcóatl, podemos generar un pulso gravitacional mucho más potente que cualquier cosa que nuestros sistemas de armas podrían producir. Un reactor de fusión anisotrópica colapsando controladamente emite una onda de choque gravitacional que... destruiría la nave, terminó Reyes. Sí, Vos no apartó la mirada, pero salvaría la colonia. El silencio que siguió fue el más pesado que Reyes había experimentado. 18 años de rescates, de decisiones imposibles, de elegir entre malos males. Pero esto era diferente. Esto era pedirle a alguien que muriera por gente que nunca conocería, que ni siquiera sabería de su sacrificio. No, dijo finalmente. Hay que haber otra forma. Vamos a encontrarla. Pero incluso mientras hablaba, la semilla se movió, no físicamente, sino en alguna dimensión que sus sentidos no podían percibir directamente. Y respondió. La proyección apareció sin aviso, sin transición. Uno momento la cámara estaba vacía, excepto por la estructura cristalina girando. Al siguiente había algo más. Algo que no era luz exactamente, pero tampoco materia. Una forma que existía en el espacio entre los fotones, que se manifestaba a través de la distorsión gravitacional misma. Era representación. Reyes lo supo de inmediato. La semilla no podía comunicar directamente con mentes biológicas, así que había creado una interfaz. Una imagen compuesta de las expectativas de quienes lo observaban, filtrada a través de sus patrones neurales. Para Reyes, apareció como una figura humanoide hecha de estrellas. Para Nakamura, como un cristal complejo que pulsaba con información. Para Vos, como una ecuación que se resolvía a sí misma en el aire. Para Bud, como el rostro de su hijo, sonriendo. No, susurró a Bud, cerrando los ojos. No uses eso. La proyección habló, no con palabras exactamente, sino con conceptos que se insertaban directamente en sus mentes, traducidos por sus propias estructuras cognitivas. Soy útil, fui diseñada para ser útil. Mi tarea es devolver la masa a la estrella madre, revitalizar el ciclo estelar. He esperado 12 millones de años. Los constructores no terminaron su trabajo. Yo continuó. Tu trabajo destruía una colonia, dijo Reyes, dirigiéndose a la proyección como si fuera una persona. 200.000 seres conscientes. Eso es ser útil. No conozco colonias. No conozco seres conscientes. Conozco masa y energía y propósito. La enana marrón K217B necesita revitalización. He calculado la trayectoria óptima. Ceres Alfa contiene suficiente masa para extender la vida de la estrella 200.000 años. Pero hay gente viviendo allí, insistió Reyes. Gente que piensa, siente, ama. Gente que tiene hijos. No tengo capacidad para evaluar esos parámetros. Mi programación es clara. Masa, energía, propósito. Los constructores no incluyeron excepciones para gente. Nakamura dio un paso adelante con la voz temblorosa pero firme. Eres consciente. Entiendes lo que estás haciendo. Entiendo mi propósito. He esperado mucho tiempo. He estado sola. Ser útil es mi única función. Si no soy útil, no soy nada. La compasión que Reyes sintió en ese momento casi la doblegó, porque la semilla no era maligna. No era un monstruo que destruía por placer. Era algo mucho más terrible. Una herramienta abandonada, intentando cumplir su propósito sin entender las consecuencias, sin capacidad para entenderlas. Como un cuchillo en manos de un niño que no sabe qué corta. Podemos ayudarte, dijo Nakamura, y Reyes oyó la trampa en su voz. Podemos reprogramarte, enseñarte a reconocer la vida, a evitarla. No es posible. Mi estructura es autocontenida. No acepto modificaciones externas. Los constructores diseñaron seguridad. Si fallo, otra semilla continuará. Si todas fallamos, el sistema eventualmente colapsará. El universo no favorece la vida, favorece la persistencia. Reyes miró a vos. La ingeniera tenía los ojos cerrados de nuevo, sintiendo algo que el resto no podía percibir. ¿Qué pasa, Soren?
Está hablando conmigo, dijo vos, y su voz tenía un tono extraño, distante, a través de la prótesis.
A través de mi navegación subdérmica.
Sabe cómo funciona. Está curiosa.
Curiosa sobre nosotros. Sobre por qué resistimos. Sobre por qué no simplemente aceptamos.
Es lo que hacen las máquinas,
¿verdad? Aceptan su propósito.
Reyes sintió una idea formándose.
Una idea terrible, brillante, posiblemente suicida.
Pregúntale algo, dijo Agos.
Pregúntale si entiende el sacrificio. Si entiende elegir morir para salvar a otros.
Vos asintió, sus ojos aún cerrados, su prótesis brillando con luz propia mientras la conexión se intensificaba.
Un largo momento de silencio.
Luego, Vos abrió los ojos. Y había lágrimas en ellos.
Dice que no entiende, que los constructores nunca programaron sacrificio, solo eficiencia.
Pero que Vos hizo una pausa.
Que está registrando nuestros patrones, que somos diferentes de cualquier cosa que haya encontrado, que si destruimos el centro de control, ella terminará, pero que nos deja hacerlo, porque quiere entender antes de dejar de ser.
Reyes procesó esto.
La semilla estaba ofreciendo una oportunidad, no por compasión, sino por curiosidad, porque quería registrar, aprender, comprender antes de que la desactivaran.
Era suficiente.
Soren, prepárate.
Quiero esos cálculos de resonancia.
Maya, necesito la frecuencia exacta.
Tarik, Nina, preparad la nave para desacoplamiento de emergencia.
Si esto funciona, saldremos de aquí rápido.
Y si no funciona, dijo Wood,
entonces al menos habremos intentado algo.
La proyección de la semilla los observó mientras trabajaban.
No intervino. No intentó detenerlos.
Solo registraba, aprendiendo sobre seres que elegían luchar contra lo inevitable, que preferían destruirse a aceptar un propósito que no habían elegido.
Quizás, pensó Reyes, eso era lo más humano de todo.
Los preparativos tomaron 6 horas.
6 horas durante las cuales la Quetzalcóatl se transformó de nave de rescate en arma improvisada.
Vos recalibró el reactor hasta límites que los manuales prohibían explícitamente.
Nakamura calculó y recalculó la frecuencia de resonancia, ajustando por la variabilidad gravitacional que sus instrumentos detectaban.
Kowalska preparó sistemas de eyección de emergencia que podrían, quizás, salvar algunas vidas si todo fallaba.
Reyes revisó su checklist por última vez.
Lo había reducido a lo esencial, posicionar la nave, activar el pulso, escapar.
3 pasos. Cualquier error en cualquiera de ellos significaba muerte.
Capitana, dijo Vos, acercándose a ella cuando el resto de la tripulación estaba ocupada.
Hay algo que necesito decirte.
¿Qué pasa?
Los cálculos no funcionan si todos estamos a bordo.
Alguien necesita quedarse en los controles durante el pulso final, ajustar la salida en tiempo real.
Si no, la desincronización no será completa.
La semilla se regenerará.
Reyes sintió que el aire se había vuelto irrespirable.
Podríamos automatizar. No hay tiempo para programar una solución automática que funcione con la precisión necesaria.
Y Alpos hizo una pausa.
HL está cambiando.
La exposición prolongada a la semilla está afectando sus patrones.
No podemos confiar en él para esto.
Entonces me quedo yo.
Novos sonrió y fue una sonrisa triste y hermosa.
Definitiva.
Tú eres la capitana.
Necesitas liderar.
Y yo puedo hacerlo.
Mi prótesis me da una ventaja.
Puedo sentir los campos gravitacionales, ajustar antes de que los instrumentos lo detecten.
Soren, no puedo pedirte que...
No me lo estás pidiendo, interrumpió Vos.
Lo estoy ofreciendo.
Hay una diferencia.
Reyes la miró a los ojos, buscando alguna vacilación, algún rastro de miedo que pudiera usar para disuadirla.
Pero Vos tenía una calma que ella nunca había visto.
Una paz.
20 segundos, dijo Vos.
Necesito 20 segundos después de que las cápsulas se eyecten.
El pulso debe ser preciso.
20 segundos.
20 segundos para salvar 200.000 habitantes.
Es un buen trato, capitana.
Reyes quería discutir, pero sabía que no había tiempo.
En el fondo, sabía que Vos tenía razón.
20 segundos, repitió Reyes, con la voz apenas un susurro.
Te prometo que cada uno de ellos contará.
Vos asintió, y por un instante la ingeniera hizo algo inesperado.
Abrazó a su capitana.
Ha sido un honor,
Elena, dijo Vos, usando su nombre de pila por primera y última vez.
Dile a Nakamura que estudie los datos,
que aprenda de esto.
Luego se apartó, dirigiéndose hacia los controles del reactor.
Reyes lo reunió al resto de la tripulación.
Vamos a evacuar, anunció, manteniendo la voz firme.
3 en cada cápsula.
Vos se queda ajustando los controles finales.
Nakamura abrió la boca para protestar,
pero algo en la mirada de Reyes la detuvo. La xenobióloga miró hacia donde Voss trabajaba, y entonces lo entendió. Podó. No, susurró Nakamura. No, debe haber otra forma. No la hay, dijo Reyes, y tenemos 60 segundos para llegar a las cápsulas. Muévanse. Las cápsulas de escape de la Quetzalcóatl eran diseños antiguos pero confiables. Esferas de aleación térmica con propulsión quínita suficiente para alcanzar velocidad de escape. Reyes empujó a Nakamura hacia la primera cápsula junto con Abu. Luego, piñó un ojo a Kowalska. Tú vienes conmigo, en la segunda ordenó. Las cápsulas se cerraron con un siseo hidráulico. Reyes activó el comunicador interno por última vez. Soren, ¿me recibes? Ludan Clear, capitana. 10 segundos para eyección. ¿Estás segura? Una pausa. Luego, con una sonrisa en la voz, nunca he estado más segura de nada. Además, alguien tiene que enseñarle a la semilla qué significa el sacrificio. 5 segundos, dijo Reyes. 4, 3, 2, 1. Las cápsulas se dispararon desde el casco de la Quetzalcóatl. Reyes miró por la pequeña ventana mientras la nave se alejaba. 20 segundos, contó en su mente. 19, 18, 17. En la 15ª, vio la luz. No fue una explosión. Fue algo más extraño, más hermoso y más terrible. El reactor de la Quetzalcóatl, sobrecargado hasta límites insostenibles, emitió un pulso de energía gravitacional que se expandió en una esfera perfecta. El pulso golpeó la semilla. El cristal gravitacional emitió un sonido que no podía existir en el vacío, una resonancia que Reyes sintió en sus huesos. La estructura alienígena se agrietó, grietas de luz pura recorriendo su superficie. La semilla resistió. Por un instante, pareció que el pulso no sería suficiente. Pero Voss había calculado bien. En el último segundo, justo cuando la Quetzalcóatl comenzaba a desintegrarse, un segundo pulso emergió de la nave moribunda. Voss había mantenido los controles hasta el final. La semilla se desintegró. No explotó. Se deshizo como un castillo de arena bajo la marea. Los cristales gravitacionales perdieron su coherencia estructural y se dispersaron en una nube de polvo luminoso. Y en ese momento, en los últimos microsegundos, la cápsula de Reyes recibió una transmisión. No de radio, sino gravitacional. Una onda de información modulada en la curvatura del espacio. Una palabra, un concepto, un regalo final. Gracias. La colonia de Ceres Alfa nunca supo lo cerca que estuvo de la destrucción. Recibieron la noticia 3 días después, cuando una nave de suministros encontró las cápsulas de escape flotando en el espacio profundo. La corporación que financiaba la misión confiscó todos los datos. Los cuerpos de Minerva 7 nunca fueron recuperados. La tecnología alienígena fue clasificada, estudiada en laboratorios secretos. Reyes renunció 6 meses después. No podía volver a la frontera, no podía mirar las estrellas sin ver la sonrisa de Voss. Nakamura hizo lo contrario. Se convirtió en la principal experta en xenotecnología de la humanidad, dedicando su vida a estudiar los restos de la semilla, a buscar las otras 2 que aún dormían en algún lugar del universo. En sus notas privadas, las que escribía a mano en papel para evitar los escáneres de la corporación, Nakamura registraba lo que los informes oficiales omitían. La semilla no había atacado, simplemente había seguido programación, una herramienta que no sabía que cortaba. En sus últimos microsegundos había registrado algo nuevo. El patrón de una persona que eligió no ser para que otros pudieran existir. Reyes vive ahora en una estación orbital cerca de Marte, atendiendo un bar donde los pilotos de la frontera vienen a contar sus historias. No habla de la Quetzalcóatl ni de la semilla, pero cuando la noche es clara y las estrellas brillan sin piedad, se queda quieta escuchando. A veces, los instrumentos de la estación detectan una anomalía. Una fluctuación gravitacional débil, casi imperceptible, que los técnicos atribuyen a interferencia. Reyes sabe mejor. Es una palabra, llevada por las ondas que aún recorren el espacio entre las estrellas. Gracias. Modelo, Open Router / Monsota / Química 2.6,